¿Sabías que la ciencia política estuvo en riesgo de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial? Esto es Políticamente Hablando y te damos la bienvenida a otro genial episodio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Les gustó nuestro capítulo intro? Yo espero que realmente sea así porque sin duda le pusimos mucho cariño. Pero si no, pues ya nos fregamos. Pero bueno, ustedes saben que cualquier comentario pueden hacérnoslo llegar por medio de Instagram y de esta forma les podemos dar contenido de calidad. Pero en fin, el día de hoy les queremos hablar de un tema que nos parece fundamental y del que ciertamente ha costado mucho dar una respuesta: la política. Y para iniciar, me gustaría compartirles una anécdota que me ocurrió el fin de semana. Resulta que estaba hablando con mi abuelito, claro que manteniendo la sana distancia, cuando salió el tema de la política. Él me decía cada que hablaba: bueno, quizá yo hablo desde la ignorancia, no sé tanto como tú, pero me parece que está pasando esto y esto o aquello. Y aunque esta frase en específico me llamó la atención, hubo algo que escuché mucho en esa plática. A los políticos no les interesa la gente. En realidad, solo nos necesitan cuando votamos, pero después solo buscan robar. Sobre la primera frase me resonó mucho, porque me llevó a retomar una pregunta que son iniciales cuando inicias entendiendo a la política, y es: ¿quiénes pueden hacer la política? ¿Son solamente los académicos o son solamente los que están en el poder? Y la segunda frase que dijo mi abuelo es algo que escucho comúnmente, especialmente aquí en México. Les diría que en otros países, pero pues no he tenido la oportunidad de ver a un extranjero que se queje conmigo sobre su política. Pero bueno, la política normalmente se piensa que son puras mañas y porquería. En ese sentido, me gustaría hablarles primero qué prejuicios se carga la política. Si la queremos entender, primero hay que saber qué concepciones previas se tienen. Y esto lo quiero hacer desde la perspectiva de la autora Hannah Arendt, para después poder hablar de la política en sí. Y si les soy sincero, la palabra prejuicio la usamos tanto que hasta yo he olvidado exactamente qué significa. Y bueno, los prejuicios son esas ideas que tenemos sin necesariamente ser algo que nos haya pasado, pero que también los demás comparten esa idea. Es decir, imaginemos que jamás nos han asaltado, pero aún así, cuando vemos una persona con el pantalón a medio trasero, con cadenas y tatuajes, nos ponemos en alerta y creemos que nos van a asaltar. Jamás nos han asaltado, y muchísimo menos una persona de ese tipo, pero aún así nos da miedo y los demás reaccionan igual a nosotros. Eso es un prejuicio. O por ejemplo, si le dices a alguien que vas a entrar a estudiar ciencia política, te dicen: ¿a poco les enseñan a lavar dinero? O para robar no se estudia. Y bueno, creo que ese prejuicio todos los que estamos aquí hablando coincidimos que alguna vez nos lo han dicho. Pero como pequeño spoiler, no te enseña nada de eso y todavía no nos enseñan a lavar dinero. Pero bueno, dejando ese chiste tan malo, también hay que considerar que, aunque hay muchos prejuicios que son erróneos, es imposible no tener prejuicios, ya que estos nos ayudan a evitar potenciales peligros, y es algo natural del ser humano. Queremos estar adelantados a las situaciones. Pero como he dicho, hay muchos que están totalmente erróneos o tienen muchas cosas erróneas. Y es por eso que necesitamos revisar todos estos que hemos construido para después ver si hemos vivido engañados o si teníamos razón y nos han estado cuidando. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues si nosotros revisamos, vamos a tener un mayor criterio al momento de buscar el bien. Y hablando específicamente de los prejuicios de la política, pues vamos a poder actuar de una manera muchísimo más eficiente y mucho más propositiva para nuestro país. Entonces, bueno, en la política tenemos muchos prejuicios. Y entre estos prejuicios me parece que hay dos principales. El primero, que va destinado hacia la política interior, es decir, hacia los que están dentro ejerciendo la política. Y tenemos los prejuicios que van hacia la política exterior. La política exterior es como aquello que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, el primero que les mencionaba de la política interior es que los que están dentro de la política son fraudulentos, engañosos, cerdos, marranos, cochinos, mafiosos. Bueno, ahí sonó un poquito como campaña de López Obrador, pero se entiende la idea. Y este prejuicio es tan antiguo que incluso cuando se presentó la idea de la democracia parlamentaria, la gente no creía que pudiera haber un gobierno del pueblo. Les parecía una mentira. Y el segundo es el de la política exterior, que decía que ellos realmente no se fijan por nosotros, que ellos hacen propaganda, pero que esa propaganda está vacía de empatía y cariño, y sobre todo solamente están buscando la violencia. Y de este prejuicio se apoya muchísimo la frase que me imagino que alguna vez has escuchado, la que dice: la política es la guerra por otros medios. Esto nos da a entender que obviamente la política solamente busca estar en este estado de guerra, en este estado de violencia. Y yo me imagino que has escuchado al menos alguna de estas dos afirmaciones. Pero, ¿realmente son correctas? ¿Las dos tienen su verdad y tienen su mentira? Y bueno, aunque me encantaría responder estas dudas, primero me gustaría preguntarle a mis compañeros, a que estamos aquí hablando en este momento, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es la política para ustedes?
La verdad se me hace muy interesante esto que mencionas respecto a la concepción de la política, porque bueno, al menos en mi experiencia, la mayoría de las veces en las que le preguntas a alguien qué es política o lo que sea relacionado con política, te van a responder con algo relacionado con políticos o con las personas que están en el poder, cuando realmente la política no es exclusiva de los políticos, sino que tú que nos escuchas, yo, nuestros familiares, nuestros amigos y absolutamente todos hacemos política. Y tocando este tema, creo que me parece bastante pertinente hacer el comentario de dónde surge la necesidad de hacer política y cómo es que todos hacemos política. Y para esto quiero parafrasear algo que dijo Parménides de Lea, quien fue un filósofo de la antigua Grecia, y quien mencionaba que el ser humano por naturaleza busca la paz, el orden y la justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Al menos la justicia es algo sumamente subjetivo, sobre todo si nos alejamos de conceptos jurídicos y nos enfocamos en la justicia como un valor. ¿Por qué? Porque algo puede ser justo para mí y no ser justo para alguien más. Pero puede que sea justo bajo ciertas circunstancias e injusto bajo otras circunstancias. Entonces, partiendo de este punto de que la justicia es subjetiva, e incluso de otros debates filosóficos como qué es lo bueno y qué es lo malo, surge un fenómeno que se presenta en la humanidad de una forma bastante constante, el cual es el conflicto y es el caos. Y aquí es justamente donde surge la necesidad de hacer política. ¿Por qué? Porque ya vimos que el ser humano por naturaleza va a buscar el orden y va a buscar la paz. Entonces, cuando se nos presenta un conflicto, naturalmente vamos a buscar resolverlo o incluso prevenirlo, según sea el caso. Esto puede ser cediendo, negociando, conciliando, llegando a un consenso, hasta incluso ignorando el conflicto. Y en todas estas acciones estamos haciendo política. Por ejemplo, al terminar con la Segunda Guerra Mundial, la ciencia política comenzó a ver el caos y el conflicto de una forma diferente, más que nada por la reciente amenaza del fascismo y el nazismo, donde la expresión política de sus poblaciones era, pues, prácticamente nula. Entonces, la política, para resolver esta situación y prevenir que existiesen circunstancias de este tipo en un futuro, rompe con la corriente institucionalista y hasta cierto punto normativa que la había caracterizado hasta ese momento, y entonces decide integrar otras ciencias como la economía y el derecho para resolver este conflicto. Un ejemplo materializado de este proceso o de esta medida que tomó la política para resolver el conflicto de ese entonces es la creación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque al menos comparándola con la Sociedad de Naciones, la cual tenía como objetivo fomentar una política mundial de desarme y seguridad colectiva, y la cual es también el único precedente que podemos decir que tuvo la ONU, la Organización de Naciones Unidas incorpora estas otras ciencias a sus diferentes organismos para resolver ese conflicto que estaba presentando la política. y pues prevenir otros conflictos, que es el objetivo principal de las Naciones Unidas. El ejemplo de esto lo podemos ver en los seis órganos principales de la ONU, ¿no? Al menos tenemos ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, el cual pues cubre la parte económica, y también tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que cubre con la parte jurídica. Esto es un ejemplo de la política resolviendo conflictos a nivel macro. Pero ahora, citando también a Gianfranco Pasquino en el nuevo curso de Ciencia Política, la política no solo consiste en resolver conflictos recurriendo al poder o al Estado, sino también de múltiples formas de colaboración, coalición y consenso. Y aquí es donde ya podemos hablar de que la política no es exclusiva de los políticos ni de las personas que están en el poder. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo, refiriéndome a la actual pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Al menos refiriéndonos a México, sabíamos que eventualmente el coronavirus iba a llegar al país y se iba a propagar al igual que otros países en el mundo. Entonces, esto obviamente obligó a las autoridades a tomar medidas para proteger a la población. Pero ahora, no solo las autoridades tomaron medidas frente a este conflicto, sino también los empresarios. Unos tuvieron que tomar medidas como cerrar sus negocios, otros tuvieron que despedir su personal, otros tuvieron que reducir salarios, etc. Pero yéndonos a una esfera todavía más pequeña, están las medidas que tomamos todos desde nuestros hogares. Desde cumplir con la cuarentena hasta tener el kit completo de sanitizantes, o incluso convencer a la familia de hacer o no hacer algo para evitar el contagio del virus. El conflicto es el mismo, pero las medidas para prevenirlo se toman desde las esferas más pequeñas hasta las más grandes. Y ejemplos como este hay muchísimos otros. Pero creo que con este ejemplo podemos aterrizar un poco más la idea de que todos hacemos política, porque la política siempre va a existir, siempre y cuando haya conflicto. Así como, por ejemplo, la medicina siempre va a existir, siempre y cuando haya enfermedad. Entonces, podemos decir que es precisamente el conflicto, que es también intrínseco al ser humano, el que hace que surja la necesidad de que absolutamente todas las personas hagamos política.
Sí, Sofi, fíjate que es algo bien interesante cómo nos mencionas esta parte, pero sobre todo enfatizando en la parte de necesidad, porque fíjate que existe un debate donde pues se preguntan si la política realmente nació por necesidad o nació por naturaleza. Y para esto tenemos a dos teóricos, a dos pensadores que nos presentan estas concepciones. Por un lado tenemos a Thomas Hobbes y por el otro lado tenemos a Aristóteles. Thomas Hobbes nos menciona o nos interpreta a un hombre con pasiones, con desvíos y por así decirlo, con un hombre que no tiene una fuerza de voluntad, que tiene desvíos. Entonces, es el Estado, y me refiero al Estado como un ente que proporciona, no como una entidad federativa, es decir, no como Guanajuato, no como Puebla, no como Ciudad de México, no sé, sino como un ente que proporciona, porque es este Estado el que toma el control de estas pasiones, el que proporciona la seguridad de la sociedad, y a partir de la política es como toma este control y como toma esta seguridad. Es decir, que lo hace por necesidad de mantener una seguridad. Y por el otro lado tenemos un pensamiento aristotélico, un poquito más romántico, en el sentido de que nos menciona a un hombre que nace como un animal político. Y esta concepción griega de animal político lo tiene en el sentido de que el hombre vive en la polis y que el hombre tiene que entrar a esta polis, que tiene que colaborar con su comunidad, con su, pues sí, con su pueblo, por así decirlo. Y es en esta comunidad, en esta comunión, donde realmente se siente pleno, por eso menciona como este animal político que hace política por estar en la comunidad, por hacer comunión. Y de hecho mencionaban los griegos que, por ejemplo, el hombre que no es político es un ser defectuoso, un idión, así lo mencionaban, que pues traduciéndolo es un idiota. Entonces es algo bien interesante como de que pues la política nace por necesidad, por naturaleza o qué onda, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante también es saber y a lo que queremos llegar ya con todo esto introductorio, con estos debates de qué es política, de esto, lo otro. Lo importante, ¿qué es la política? La política tiene muchísimos significados, muchísimas concepciones, o sea, hay muchos teóricos que hablan acerca de qué es política, muchas personas pueden hablar acerca de qué es política, pero a mí la verdad me gusta mucho como nos lo menciona Max Weber en su texto de El Político y el Científico, donde nos menciona justamente lo mismo, que pues el término política pues es un término amplio y que abarca cualquier género de actividad directiva autónoma. Es decir, tenemos políticas de bancos, tenemos políticas escolares, tenemos políticas ciudadanas, y es en esta concepción amplia donde nos muestra un plano general, donde dice que la política la entenderemos solamente como la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, es decir, en nuestro tiempo de un Estado. Para explicarlo un poquito mejor, quiere decir que el Estado es el que proporciona la política, es el que hace estas políticas, que el Estado es el que da esta contraposiciones, el que habla, el que opina, el que esto y que el otro. Entonces, a mí me gusta mucho, como lo menciona Weber, que la política es esto, que la política es hablar, es opinar, es debatir. Y justamente se me hace que lo da justo en el blanco, que es muy, muy general, muy objetivo. Y obviamente existen muchísimas concepciones de qué es política, pero a mí en lo particular me gusta y me quedo con la definición de Weber. Habrá otros que tengan otras definiciones, otras concepciones, y está súper bien porque eso complementa lo que es política. Eso lo da a entender y eso lo refuerza todavía más. Y bueno, pues también tenemos otro tema o otra parte donde también es importante remarcar la importancia de la política.
Sí, de hecho, me parece súper interesante esto que dices, Mariano, especialmente sobre la definición de política, porque, bueno, hay autores que obviamente nos agradan más que otros. Por ejemplo, a mí Weber es uno de los que más me gusta leer y entender sus ideas. Pero si la política la estamos haciendo todos, en este sentido, pues darle una definición es muy difícil. En este podcast estamos tratando de limitarles, pero concepciones hay muchas, visiones hay demasiadas. Y si nosotros logramos darles esta curiosidad, pues qué mejor. Pero antes de que yo me siga extendiendo, porque ya saben que me encanta hablar, me parece, tú, Tony, ¿qué piensas?
Bueno, ya mencionando estas posturas de algunos autores como lo es Max Weber, Thomas Hobbes, Hannah Arendt, Aristóteles, ahora tenemos que ver qué nos involucra a nosotros saber y hablar de política dentro de nuestros espacios comunes o el espacio público donde nos desarrollamos día con día. Muchas veces, como mencionábamos en el primer episodio, no tenemos ese tiempo para meternos de lleno en el tema por diferentes razones. Pero es importante saber que lo político nos compete a todos y que no es solo un espacio para un grupo de personas, sino que es un espacio donde podemos tomar decisiones en conjunto, sean de la carrera que sean, estudien lo que sean, trabajen de lo que sean. Es un espacio donde podemos todos converger y tomar decisiones y conseguir un bien para todos. Anteriormente, en la antigua Grecia, conocían la política o hacían la política para llegar a un bien, hacer el bien. Pues a esta palabra de política se le agregaba esta parte de ética, lo nombraban una política ética, que esta palabra ética le daba este sentido de hacer el bien. Entonces, por lo tanto, nosotros actualmente, cuando vamos a hablar de política, debemos de saber que no nada más va a involucrar a un grupo de personas, como mencionaba, sino que nos va a involucrar tanto a ti como a mí que estás escuchando este podcast. Otro motivo por el cual debemos hablar de política y saber de este tema es porque principalmente la política nosotros la observamos que es un espacio multidisciplinario, un espacio que abarca diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Y un ejemplo, imagina que tú eres un artista y te desarrollas o trabajas en un ámbito cultural. Aquí la política entraría como un espacio en el que tú vas a tomar decisiones para incrementar o hacer más conciencia de la cultura que estás desarrollando, ya sea pintura, música. ¿Cómo con la política va a ser efectivo transmitir este sentido a las demás personas, ¿no? O si eres, imagina que eres un médico, tú como médico, haciendo uso de la política, ¿cómo vas a llevar nuevas políticas en materia de salud, tomando las decisiones correctas y efectivas para que lleguen a más gente y puedas ayudarlo, ¿no? Yo como un ejemplo, si yo fuera un político común y corriente, pues para mí sería muy fácil hablar de salud siguiendo el discurso que muchas veces nos van a dar y no voy a ayudar para nada, sino voy a hacer lo contrario a hacer el bien, ¿no? Entonces, por eso la política debe de ser un espacio multidisciplinario donde todos y cada uno de nosotros pueda participar y expresar sus ideas para llegar a esta toma de decisión que sea pertinente para todos, nos ayude y haga el bien a todos nosotros. También tomando como una postura que vimos de Hannah Arendt, ella nos decía que la política es un espacio de donde existe pluralidad, es decir, que la política es tanto para hombres como para mujeres, para todos, sin importar color de piel, rasgos físicos, etcétera, ¿no? Es un espacio donde tú puedes opinar, donde puedes dar tus puntos de vista y llegar entre todos a la toma de una decisión. Por eso este espacio lo llama Hannah Arendt un espacio de pluralidad para poder llegar a hacer el bien.
Y bueno, amigos, la verdad es que ya se acaba este episodio. Es un gusto platicar con ustedes. Hoy tuvimos un episodio súper interesante donde empezamos de algo bien sencillo, ¿no? Sobre una anécdota de Roberto, donde nos mencionaba justamente esto de los prejuicios de la política, donde la gente ve cómo la política es solamente corrupción, es solamente malos manejos, son cosas malas. Y donde después Sofía nos mencionaba cómo es que la política también se dimensiona en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, en donde tiene estos desbalances, estos desvíos. Y justamente enfatizaba con esta parte de Thomas Hobbes de la necesidad, pero hacía contraposición con la parte de la naturaleza del animal político de Aristóteles. Y luego pues remarqué con la parte de qué es política, y Tony pues dio justo en el clavo de la importancia de la política, de saber, de hablar de política, de que no nada más se debe quedar entre uno solo, sino que todos debemos hacer política desde cada uno de nuestras esquinas, por así decirlo, de que cada uno somos importantes en este ente político y que es súper importante hablarlo, que no nada más se quede en unos solos, que no nada más sea de políticos y que no nada más se quede como que los políticos son los que hacen política y la hacen mal. No, porque todos somos entes que hacemos política desde cada uno de nuestros trabajos, nuestras escuelas, desde donde sea. Y bueno, amigos, es un gusto platicar con ustedes, es un gusto que nos hayan escuchado. No se olviden de seguirnos en Instagram como políticamente hablando _. Ahí vamos a estar subiendo infografías, memes, cualquier cosa de su agrado. Ya saben que tienen todo el derecho de opinar acerca de los episodios, de decirnos qué les gusta, qué no les gusta, qué temas les gustaría. Alguien que quieran invitar al episodio, con mucho gusto también será invitado. Y pues nada, también que nos sigan en Spotify como Políticamente Hablando, en Apple Music y en Google Podcast. Y pues ya saben, amigos, hablar de política no es solo de políticos.